Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Continuamos nuestra serie sobre la misión del pueblo de Dios, el pueblo de Dios y su misión. Y hemos estado hablando de eso ya por buen rato. Y la última, el último tema es el tema de la proclamación del Evangelio. La misión, el pueblo de Dios y la proclamación del Evangelio. Y hemos estado ya pues por varias predicaciones en este tema, que es parte de la serie más grande que comenzamos hace ya más de un año. Estaba haciendo las cuentas y tenemos ya como 14 meses de estar con este tema. Afortunadamente es una vez al mes que ustedes me ven aquí. Si no, ya se hubieran aburrido ustedes y ya me hubieran cambiado por otro. ¿Qué hemos dicho en este tema en particular? Un pequeño repaso para que nos recordemos de lo último. El repaso completo nos llevaría mucho tiempo, así que solo es lo último que hemos hablado de este tema de la proclamación del Evangelio. Hablamos de las buenas nuevas de Israel o para Israel, y el texto que usamos como base, el texto de Isaías 52. Esos versículos, un texto muy, muy bonito, muy importante, nos presentan tres buenas nuevas, o tres aspectos de las buenas nuevas. El primero es que Dios reina. Era un mensaje que el pueblo necesitaba oír en medio de una situación de mucha dificultad. Pero también estaba el mensaje de que Dios retorna o Dios regresa en el contexto del exilio, Israel. Esa era una buena nueva. Y todo lo que significa el retorno de Dios o la venida de Dios como parte de las buenas nuevas. Y el tercer elemento es que Dios redime, Dios salva. Y en ese pasaje de Isaías, la salvación o la redención no es solo de Israel, sino también de todas las naciones, como siempre fue el plan de Dios. Lo segundo que vimos fue un resumen en realidad de las buenas nuevas en Jesús. Nos podemos ampliar mucho y nos podríamos haber quedado en muchos de esos temas. Las buenas nuevas en Jesús, y son en realidad las mismas buenas nuevas. Jesús es Dios reinando, y el tema del reino de Dios como buena nueva, el tema que Jesús desarrolla, y ya solo ese tema nos llevaría a nosotros mucho tiempo también, tratar de entender todo lo que Jesús enseña sobre ese tema. También es, Jesús es Dios regresando, y está entre comillas porque es una especie de retorno, de venida. Jesús es eso, y esa es buena nueva. Buena nueva es que Dios viene en Jesús. Y el tema tal vez más conocido y más proclamado, el tema de la redención. Jesús es Dios redimiendo. Todo el tema de la muerte de Cristo, la centralidad de la cruz de Cristo, que está al centro, por así decirlo, de este mensaje. Bueno, también empezamos a ver las buenas nuevas entendidas por el apóstol Pablo en sus epístolas. Las buenas nuevas desde la perspectiva del apóstol Pablo, y ahí vimos seis facetas, solo tres hemos visto, y vamos a ver las otras tres el día de hoy. Las tres facetas del Evangelio según Pablo. El Evangelio es la historia de Jesús a la luz de las Escrituras, algo sencillo y complejo a la vez. Es contar la historia de Jesús una y otra vez. Contar esa historia es buenas nuevas. También las buenas nuevas es una nueva humanidad. El Evangelio es una nueva humanidad redimida. Una familia de Dios, un pueblo de Dios, un cuerpo, todas esas figuras que se usan en el Nuevo Testamento, que Pablo usa en el Nuevo Testamento para definir al pueblo de Dios. El Evangelio es eso, la unión de pueblos enemigos, pueblos enemigos entre sí, los judíos y los gentiles, pueblos enemigos con Dios. Ahora la buena nueva es que todos somos o podemos ser parte de ese pueblo, de esa nueva humanidad. Y el tercero que vimos la última vez es que el Evangelio es un mensaje para comunicarse al mundo entero, un mensaje que es proclamado, es hablado, que es escuchado, que es aceptado, que es creído. El Evangelio es eso, el Evangelio es proclamación también, no es solo eso, pero eso lo es y parece estar al centro, o por lo menos nosotros hemos tenido eso al centro. Las tres facetas del Evangelio que vamos a ver hoy son las siguientes. El Evangelio es transformación ética, y vamos a ver ahí un par de textos. El Evangelio es una verdad que debe defenderse. Y el Evangelio es poder de Dios para la transformación del universo entero. Y con eso terminamos, que es como la expresión más grande, más completa del Evangelio en esos textos, especialmente el pasaje de Colosenses 1. Así que empecemos por la primera de hoy. El Evangelio es transformación ética. Y lo estoy poniendo así. No estoy diciendo el Evangelio produce transformación ética. No estoy diciendo el resultado del Evangelio es la transformación ética. Eso es verdad. Pero estoy diciendo el Evangelio es transformación ética. Se define por eso. El Evangelio no es solamente un mensaje. El Evangelio no es solamente una vida, la vida de Cristo. El Evangelio es la vida de todos, transformados. Eso es el Evangelio. El Evangelio con pies y manos. El Evangelio es transformación ética. Jesús lo dijo, y voy a usar palabras de Jesús y luego de Juan el Bautista ahí. Lo dijo ahí en Marcos 1, no vamos a ver ese texto, ya lo vimos hace algún tiempo. Es cuando Jesús estaba predicando el Evangelio del Reino. Él decía, arrepentíos y creed el Evangelio. Una cosa va junto con la otra. Arrepentimiento y fe. Y eso es Evangelio. Arrepentíos y creed el Evangelio. Van de la mano. En el pasaje de Lucas, y ese sí quiero que lo veamos, le echemos un vistazo, Lucas capítulo 3. Ahí son palabras de Juan el Bautista. Cuando la gente le preguntó a Juan el Bautista qué quería decir él con arrepentimiento, Juan el Bautista fue, digo yo, crudamente práctico. Es bastante crudo lo que Juan dice. Leamos ese pasaje. Lucas 3, del 7 al 14. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Miren cómo les habla Juan. Camada de víboras, les advirtió. No era muy popular Juan. ¿Quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto de arrepentimiento, de eso está hablando él, será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntan a Juan. Y Juan responde: el que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. ¿Cómo define Juan el arrepentimiento? Llegaron también unos publicanos o recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió Juan. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. ¿Qué era arrepentimiento para Juan? ¿Qué respondería Juan si nosotros le preguntáramos hoy, como ama de casa, Juan, ¿y yo qué debo hacer? Como maestro en una escuela, Juan, ¿y yo qué debo hacer? Como empresario, ¿y a mí qué me toca hacer? Es muy crudo, Juan, y muy práctico. ¿Qué es el arrepentimiento? Juan, francamente, no es muy popular. Nosotros no lo invitaríamos muy seguido a predicar a Juan. Le están haciendo preguntas y Juan los regaña. Si nosotros predicáramos así, ustedes no me invitarían a mí tampoco. Aunque yo los regaño también, ¿verdad? De vez en cuando. ¿Qué es el Evangelio? Estamos acostumbrados a pensar en el Evangelio como un mensaje. El Evangelio es más que un mensaje. Es una nueva manera de vivir. Pablo usa también la expresión nueva humanidad, no solo para referirse a esa buena nueva de crear un nuevo pueblo que Dios ha hecho. Una nueva humanidad también la usa para hablar de lo que el creyente es como parte de su propia vida. Ahí en ese pasaje de Efesios 4, desde el versículo 17, está hablando de la conducta. De la conducta del cristiano, cómo vivir, cómo caminar, cómo andar. Y el verbo que se usa es andar, andad, como hijos de luz. Versículo 24 es como la cumbre de esto, y dice, ya dijo, quítense o despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre, de la nueva humanidad, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. De eso se trata. Es una nueva manera de vivir. El Evangelio es una nueva manera de vivir. El Evangelio no es solamente un mensaje que uno proclama. El Evangelio es una vida que uno vive. Eso es el Evangelio. Así que no podemos hacer la separación que hacemos con frecuencia. Evangelio y ética son las dos caras de la misma moneda. No los podemos separar, así como no podemos separar las dos caras de una moneda, no podemos separar el Evangelio y la ética, la proclama, el mensaje y la vida. La meta de Pablo, la meta misional de Pablo, no fue evangelismo simplemente. Nosotros entendemos evangelismo como hablar. Decir, compartir, comunicar a alguien más. Bueno, esa no era la meta de Pablo solamente. no era solamente el evangelismo en el sentido de la comunicación de un mensaje para que sea comprendido, aceptado. Más bien, la meta fue nada menos que la transformación ética de aquellos que recibieron ese mensaje. Es la obediencia lo que prueba la realidad de la fe y del evangelio. No hay otra manera. Donde no hay obediencia, no hay evangelio. Donde hay evangelio, hay obediencia. Así es. El evangelio es por naturaleza verbal, es decir, hay que hablarlo, hay que decirlo. Su naturaleza es así. Pero también el evangelio es por naturaleza ética, conducta. Estos dos elementos están tan íntimamente integrados uno al otro como la vida y el aliento. Sin uno, no hay lo otro. Así es el evangelio. No basta con decir que proclamo el evangelio y ya está. La proclamación del evangelio es un lado, ¿no? La vida de ese evangelio es el otro lado. Si yo proclamo el evangelio y digo, bueno, el mensaje es mensaje y ahí está la verdad. Digo la verdad aunque yo me porte mal. ¿Sigue siendo verdad? Sí. En un sentido eso es cierto. Pero en un sentido bíblico no lo es cierto. En un sentido yo hago que el evangelio sea verdad por como yo lo vivo. Si solo proclamamos, no estamos predicando el evangelio. Tenemos que vivirlo y entonces lo estamos completando. Como persona, como iglesia, uno no puede decir, bueno, proclamamos el evangelio. Si no vivimos el evangelio, no estamos proclamando el evangelio, aunque lo digamos. Ese es el carácter del evangelio y su relación con la ética. Pero bueno, dejemos eso por ahí, si no, no avanzamos. El evangelio es una verdad que debe ser defendida. ¿Por qué? Aunque parezca paradójico, las buenas noticias para unos pueden ser malas noticias para otros. ¿Cómo así? Bueno, el evangelio confronta. El evangelio puede echar a perder mis planes, mis gustos. Pueden ser malas noticias. El evangelio puede estar distorsionado, quizá, ¿verdad? Las buenas nuevas también pueden ser malas nuevas para aquellos cuyos intereses creados se ven amenazados. Hay una batalla que pelear para asegurar que la verdad del evangelio se preserva, se aclara, se defiende. ¿Contra qué? Bueno, contra los que lo niegan, contra los que lo distorsionan o contra los que lo traicionan. Y todo eso pasa. Unas pocas amenazas. El evangelio es para todos. Bueno, esa es buena noticia. Pero es mala noticia para algunos. El hecho de que el evangelio de Cristo es para toda clase de personas y no solamente para algún grupo en particular, amenaza a aquellos que reclaman su pertenencia a una clase especial de gente, los elegidos, nosotros, los buenos. El evangelio es para todos, a nosotros nos suena bonito, eso lo decimos y lo proclamamos, pero en nuestra mente y en el ambiente donde vivimos puede existir la idea de que descalificamos a alguien. ¿A quién no dejaríamos entrar aquí nosotros? ¿Con quién me sentiría yo incómodo sentado a la par? Aquí. ¿Con quién nos sentiríamos amenazados? ¿A cuál casa no entraríamos? ¿Recuerdan la historia de Pedro y Cornelio? Un judío jamás entraría en la casa de un gentil. Y Dios lo mandó ahí. Y Pedro le dijo a Cornelio y a la gente ahí: ustedes saben que nosotros no entraríamos en una casa gentil. ¿A cuál casa no entraríamos nosotros? ¿A qué persona mejor si no se les predica el evangelio? No vaya a ser que se convierta y ya, nos arruinó. Son malas noticias para aquellos que piensan que hay gente descalificada. El evangelio no tiene gente descalificada. Y mal haríamos si nosotros descalificamos. El evangelio descalificaría a los que descalificamos, a nosotros, si nosotros descalificamos gente. El evangelio es para todos. Entonces hay que defender eso en contra de la idea de que algunos tal vez no deberían estar. El evangelio es por la gracia de Dios, es la mismísima gracia de Dios. Bueno, eso es lo que nosotros decimos, predicamos, creemos, afirmamos, es verdad. ¿En qué sentido esto sería una mala noticia? ¿O en qué sentido hay que defenderlo? Bueno, el hecho de que el evangelio es en última instancia el don de la gracia de Dios ofende a aquellos que se enorgullecen de sus propios méritos. ¿Me merezco yo la salvación? No lo diríamos. Nosotros no lo diríamos. Tal vez lo pensaríamos. Yo tengo más mérito. Algunos de nosotros con más edad acumulamos más cosas hechas. Acumulamos más logros en la vida. Y eso es peligroso. Porque podemos llegar a pensar que nos lo hemos ido ganando, ¿no? Que vamos mejor, que estamos más arriba. El evangelio es la pura gracia de Dios. Y podemos correr el riesgo de pensar que nos lo merecemos. Nos ofendería pensar que es la pura gracia de Dios y que aquel que no ha hecho nada y que más bien ha hecho cosas más malas, está en el mismo lugar que yo. Vamos para el mismo lugar. El evangelio es la pura gracia de Dios. Y me puede parecer ofensivo si alguien que no debería estar, está. El evangelio es del humilde Jesús, y ahí pongo humilde entre comillas. Siempre ha sido así, pero en el mundo de hoy parece que es más todavía. El hecho de que el evangelio coloca esa gloriosa salvación del Dios vivo en la persona de Jesús, quien vivió pues en la oscuridad, murió de una manera tan vergonzosa y humillante, eso es una piedra de tropiezo para aquellos que prefieren una fuente más respetable de su salvación, una mejor imagen. La persona de Jesús, como se presenta en la Biblia, no es deslumbrante. No hizo tantas cosas y tan grandes cosas como hacen hoy muchas personas. El mundo de la cultura contemporánea es una énfasis en la imagen, ¿no? Las celebridades. Si una celebridad dice o hace algo, ¡ah! Eso está bueno, atrae. Con eso me... ¿A cuántos les pongo me gusta? Y medimos eso por la cantidad de personas que, ¡ah! Esa imagen sí. Yo digo que si Jesús tuviera su cuenta de Facebook, no muchos le pondrían me gusta. Porque lo que estaría diciendo tal vez no les gusta. Ofende a aquellos que quieren una figura más impresionante, más impactante, más atractiva. El Evangelio, esa es la persona de ese humilde Jesús. Ese es el Evangelio. Y por último, lo que ya mencioné, el Evangelio es ética radical. El hecho de que el Evangelio demanda a la gente un arrepentimiento y un cambio radicales en su ética personal y social, amenaza a aquellos que sí desean los beneficios del Evangelio, pero no sus demandas. Hoy predicamos un evangelio de ofertas. ¿Qué gano yo? Así pensamos, ¿no? ¿Qué gano yo con el evangelio? Y predicamos ofertas. Ofrecemos, claro, ofrecemos salud, ofrecemos prosperidad, ofrecemos bienestar, ofrecemos resolver los problemas. ¿Por qué va la mayoría de la gente a escuchar un mensaje, un sermón, una actividad? No hay gran interés en escuchar el Evangelio en realidad, tal vez en algunos casos sí. Hay interés en ver cómo me arreglan mi problema. Y si ahí me arreglan mi problema, ahí voy. Si no es ahí, entonces voy a otro lado. ¿Y nosotros qué hacemos? Ofrecemos aquellas. Esas son distorsiones del Evangelio. El Evangelio no es solo oferta, oferta de salud, oferta de prosperidad, oferta de bienestar, oferta de futuro seguro. El Evangelio es demanda. Es demanda. Y ofende ese evangelio a aquellos que solo quieren los beneficios, pero no las demandas. Y tenemos que defender el evangelio en contra de esa distorsión del evangelio. Pero bueno, avancemos al último aspecto que vamos a ver del evangelio según Pablo. El evangelio es poder de Dios para transformar el universo. La parte más grande, más amplia y más abarcadora del Evangelio. Ahí hay dos textos que no voy a detenerme en ellos. Conocemos el texto de Romanos 1. Pablo empieza explicando en su epístola donde él enseña el Evangelio, explica el Evangelio ampliamente. Y él comienza diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, ¿no? Es poder de Dios para salvación del judío, primero, y del griego, del gentil, después. No es el carácter más universal, porque es más universal todavía, pero ahí está el carácter abarcador de toda la humanidad del mensaje del Evangelio. Y el texto de Colosenses, en Colosenses sí nos vamos a quedar un poco más porque vamos a ver otro pasaje más, pero Colosenses 1, 5 y 6, Pablo dice más o menos lo mismo, un poquito más extendido. Pablo está empezando su epístola y agradeciendo y explicando lo de los cristianos de Colosas, Versículo 4, hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús, agradeciendo, ¿no? Y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Y luego añade, este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia. Es abarcador el Evangelio. Pablo está diciendo que eso es no solo de Colosas, es de todo el mundo. Y más tarde va a decir que ese todo el mundo es todo el universo en general. Es un evangelio universal. Y cuando decimos universal, estamos diciendo universal en el sentido más amplio posible. Porque a veces usamos nosotros universal solo para hablar de la tierra, ¿verdad? Y para hablar de la humanidad. Y decimos, oh, es universal. No, es universal en el sentido más amplio posible. Y ese texto nos lo va a decir claramente. Les dije a los hermanos del primer devocional que si ustedes son de los que toman nota, de los que subrayan textos en la Biblia, hay textos y hay pasajes favoritos y algunos nosotros los sabemos de memoria, los recitamos. Bueno, si hay un texto y un pasaje que yo recomendaría que subrayen, que se aprendan, que reciten, es este. Colosenses 1, del 15 al 23. Una parte de ese pasaje es como un himno y en sus Biblias, aquellos que tienen Biblias, Biblias impresas de las de antes, ¿verdad? Ahí aparece como que fuera un himno, como con versos. A veces en las versiones digitales eso se pierde. Colosenses 1, 15 al 23. Es un pasaje, aquí solo voy a dar un vistazo muy, muy general. Yo podría tener una serie solo sobre ese texto. El enfoque es la persona de Jesús y la persona de Jesús es el Evangelio, ¿no? El enfoque es la persona de Jesús. ¿Qué dice? Voy a leer el texto. Colosenses 1, del 15 al 23. Él, está hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él son sustentadas, sostenidas, o dice aquí esta versión, por medio de Él forman un todo coherente que funciona. Él es, versículo 18, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Evangelio, la muerte de Cristo, reconcilia todas las cosas. Pero si no está claro, Pablo sigue aclarando, ya después dejando el himno por un lado, dice, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Con tal Y ese versículo 23 es tremendo. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Y luego miran cómo termina. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Este es el Evangelio que ha sido proclamado. ¿Cuál? ¿Cuál? Cristo es creador de todo. Cristo es sustentador de todo. Y ya vieron el final. Cristo es reconciliador de todo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es evangelio? Ay, a veces pienso yo que Dios se ha de sentir un poco decepcionado de nosotros, porque lo que hemos predicado es un evangelito, una versión chiquita del evangelio, una versión suave, light del evangelio. Hemos predicado que yo soy salvo y me voy al cielo. Y como que eso es todo lo que nos importa. O hemos predicado que cuanto más gente venga al culto, más evangélicos somos. Es el evangelito. Evangelio miniatura, en chiquito. Miren de qué tamaño es el evangelio. ¿De qué tamaño es? Este es el evangelio que ha sido proclamado en toda la creación, dice Pablo. Lo que está en juego es la transformación de todo. La transformación del universo entero. De eso se trata el evangelio. Es el evangelio en su máxima expresión. No hay nada más grande que eso. Y nosotros nos conformamos con que yo me sienta bien, con que yo tenga lo que necesito. ¿Qué evangelio proclamamos? ¿Nos interesa la transformación? ¿La transformación de qué? Por eso un desafío grande que tenemos nosotros como pueblo de Dios es que parece que en aquellos lugares donde más crece la iglesia no se transforma lo que está a su alrededor. ¿Será que hay evangelio ahí entonces? Las cosas no parecen cambiar más allá. Y según Pablo, el evangelio que él proclama y del cual es siervo, está reconciliando todas las cosas. Todas, todas, todas. Todas las que él creó. Todas las que él sustenta. Todas las reconcilia. Eso incluye más allá de la iglesia. Eso incluye más allá de las personas. ¿Cómo es que va a cambiar todo eso? Bueno, Pablo dice, yo soy siervo de ese evangelio. Lo menos que debemos hacer nosotros es proclamar eso. Proclamar eso. Así que, recuperemos el evangelio total. El evangelio completo. Hay una iglesia que se llama así, ¿no? Iglesia de Dios del Evangelio completo. Ese completo es por otras cosas, no por estas. Ya está protestando allá, Araceli. Sí, se llama completo porque incluye la sanidad, incluye Cristo sana y salva, ¿no? Completo con esto. Recuperemos ese evangelio. Recuperémoslo, no solo proclamándolo, sino viviéndolo. ¿Qué efecto tiene al fin de cuentas, más allá de nosotros mismos, más allá de nosotros como iglesia, más allá de nosotros como personas, como familias, más allá de nosotros como pueblo evangélico en una nación? ¿Qué alcance tiene el evangelio? Tiene el alcance más grande, el universo entero. Así que, a proclamar, a vivir, a defender, a expresar ese evangelio. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que nos da, por lo que Pablo nos dice sobre el evangelio, lo que es y su alcance. Ayúdanos a defenderlo, a vivirlo, a proclamarlo y a expresar hasta sus más altos ideales lo que ese evangelio busca. Ayúdanos y pedimos tu bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.